Bueno, se vino la primera tanda de encuestas luego de las elecciones internas y ahí vamos a echarle un ojo.
Bueno, los procesos electorales, como ustedes saben, tienen de todo y una de las cosas que más nos gustan y también a la audiencia es la cantidad de datos que hay, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos datos nuevos y sale una nueva encuesta y todos corremos atrás de ella. Más allá de los datos, a quienes analizamos o por lo menos estamos cerca de la política, a veces no necesariamente a quienes analizan. Yo, incluso antes de dedicarme a trabajar en No Toquen Nada, recuerdo que la pregunta más frecuente cada fin de semana, cerca o lejos de las elecciones, si tenía un asado, era ¿quién va a ganar las próximas elecciones? ¿No? Como si yo tuviese esa capacidad de sacar una bola de cristal de abajo de la mesa y responder a esta pregunta. Y ante esta pregunta siempre digo que no soy astróloga ni tarotista, ni mucho menos, o sea, no tengo ninguna capacidad para predecir el futuro, pero podemos usar capaz que alguna de las metáforas de esa disciplina para empezar a entender o por lo menos delinear cómo está el panorama, ¿no?
Bien,
entonces, si hiciéramos como una suerte de tirada de cartas o jugáramos a tirar las cartas y saliera como primera carta quizás la carta del presidente o la carta de la popularidad, lo que veríamos es, según equipos consultores, es que la popularidad del presidente es alta y que este podría ser un predictor, o sea, si estamos pensando que la popularidad del presidente, o sea, estamos pensando, no, si vemos que la popularidad del presidente está muy cerca del 50%, podríamos decir que este es un predictor de un gobierno que se renueva, ¿no? O sea, esa carta nos daría, bueno, estamos hablando de una suerte de este gobierno tiene altas chances de ser reelecto como gobierno, ¿no? Porque el presidente
sí,
no puede ser reelecto.
Pero porque es lo que marcan los antecedentes.
Exacto.
Presidentes con buenos índices de popularidad
renuevan.
Coinciden con elecciones que gana su partido.
Exacto.
O su bloque.
Exacto. Entonces, esa tirada nos daría un poco esa situación. Ahora, sin embargo, si hiciéramos como la misma tirada, yo voy a hacer ahora como una tirada intermedia,
sí,
pero si hiciéramos un barajar de nuevo las cartas y nos saliera, por ejemplo, la carta de la movilización política, automáticamente pensaríamos en lo que pasó en las internas y diríamos, bueno, parece un escenario bastante más favorable para el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Que demostró que tiene una capacidad de movilización política importante y el resultado de esa elección parecería decir, bueno, es una elección bastante competitiva, pero favorable al Frente Amplio. Pero bueno, más allá de esas tiradas y los juegos que podamos hacer con esto, si volviéramos a hacer, digamos, el mismo mecanismo y saliera, si se quiere, la intención de voto, o bueno, efectivamente, la carta de la ciudadanía, ¿no? Que sería como, bueno, ¿qué piensa la ciudadanía
hoy,
en este caso? Lo que encontramos es algunas diferencias importantes en el escenario pre-internas y el escenario post-internas, ¿no?
Leído por encuestas.
Por encuestas. Ahí sí.
¿Cuáles son las encuestadoras que hicieron encuesta post internas? Cifra, opción y equipos. Por ahora.
Son las tres que tenemos.
Y en el promedio, hicimos un promedio de encuestas, alguien puede discutirnos esto, pero bueno, internacionalmente se está usando cada vez más, así
sí,
que
señor.
Vamos
se
a
mira
apoyar,
mucho los promedios de encuestas.
Vamos a apoyarnos un poco en lo que hacen otros colegas en otras partes del mundo también. Y el promedio de encuestas nos da que en el pre-internas el Partido Nacional tenía un 30% de intención de votos y después de las internas un 24, el Partido Colorado es el único partido que crece en el promedio, pasa de un 8% a un 10%, el Frente Amplio se mantiene con 43, el Partido Independiente se mantiene con un 1% y Cabildo Abierto se mantiene con un 3%. Ese sí, sería como el escenario.
Gran
que
caída
muestra
del Partido
claro.
Nacional. Que
eso,
sabe.
Eso es importante porque estamos hablando de 6 puntos de caída en un promedio de encuestas, o sea,
exacto.
Son 3 encuestas que juntas, mirándolas, dan una caída de 6 puntos del Partido Nacional. Antes y después de las internas.
Y que si las miramos a cada una por separada, todas muestran una caída, ¿no? O sea, no hay ninguna que muestre un escenario de estabilidad
para
el Partido Nacional. Todas muestran una caída con distintos niveles de magnitud, a la vez que todas muestran algún tipo de crecimiento del Partido Colorado, ¿no? Quizás la que muestra el crecimiento más significativo del Partido Colorado es opción, que pasa de 7% a 13%,
sí.
Y las otras dos, bueno, muestran dos puntos de diferencia que podríamos
de
decir, bueno, está dentro del margen de error todavía, ¿no? O sea, es un crecimiento,
bueno,
pero bastante menor.
Con esta carta de intención de voto, el panorama parece muy favorable al Frente Amplio.
Sí, es verdad, con esta carta parece todo bastante más favorable al Frente Amplio y a medida que avanza la elección también lo que nos empieza a pasar es esto de que antes de que empiece la campaña suele haber una percepción de que, bueno, si el 90% del electorado o el 85% del electorado, un porcentaje muy importante del electorado ya está definido, podría estar definida la elección y eso no necesariamente es así.
Ajá.
Incluso movimientos o como lo que pasó en las internas, que ¿a qué le podemos atribuir la caída del Partido Nacional y a qué qué le podemos atribuir el crecimiento del Partido Colorado. No es fácil, sí podemos encontrar algunos fenómenos que correlacionan con este cambio, pero no podríamos decir esto se debe 100% a el nombramiento de Ripoll o a lo que pasó con Karam,
también eso juega, exacto, dentro de estas encuestas.
Sí, pero es como muy difícil poder decir, bueno, es eso, o a veces también tiene que ver con que pensemos que las encuestas suelen ser son una foto de un momento determinado, que pueden mostrar un cambio en el humor político en un momento determinado y luego cambiar, ¿no? Lo vimos con las internas, en un momento donde Carolina Cose subió bastante en todas las encuestas, y automáticamente después se volvió como un nivel muy parecido de proyección de opinión pública que teníamos.
Lo hemos visto también con la popularidad de La Calle, para ir a la primera carta que salió también en algún momento que bajó abruptamente, pero volvió después a subir y a seguir como el dibujo mucho más de menos cambios, digamos, más estable en la tendencia de largo plazo.
Exacto, y eso también es por cómo es nuestro país, ¿no? Esto no significa que en todos los países, cuando se hacen estudios de opinión pública, encuentre fenómenos parecidos. La volatilidad electoral en otros países es muy distinta, el comportamiento de los electores, el interés en la política es muy diferente, lo cual condiciona también ese comportamiento. Pero sí sabemos que las elecciones internas oficiaron como un mojón electoral. Para el Frente Amplio fue una jornada de activar a su militancia, de mostrar su capacidad movilizadora y dar una señal muy clara a sus simpatizantes en esto de también activar a la militancia, que es algo muy importante en las campañas electorales. Más allá del resultado, más allá de qué es lo que pase, muchas veces la campaña puede tener por objetivo efectivamente activar esa militancia. ¿Para qué? Para que esa militancia esté pendiente de discursivamente dar ciertas peleas, a veces hasta en lo micro, ¿no? Con los compañeros de trabajo, en un asado, militando efectivamente si es que lo hacen.
Sí, quizá un escenario de experimento natural respecto a esto que se puede plantear, ojo, habría que estudiarlo, pero en términos muy gruesos, es lo que pasó con el Frente Amplio en la elección anterior entre octubre y noviembre. Total. Que a octubre llegó muy poco movilizado y de octubre a noviembre se movilizó y eso le cambió casi 10 puntos la votación. Más allá de que obviamente en el balotaje hay otros fenómenos que van más allá de eso, pero ahí hubo un impacto fuerte en la movilización de la militancia.
Sin duda, de hecho en ese caso quizás lo que movilizó finalmente a ese electorado fue digamos, tocar con la posibilidad de efectivamente perder,
sí, ¿no? El miedo que avispó al mamado.
El miedo a perder, mientras que en este caso, en el caso de las internas, es al revés, es la gran oportunidad de ganar y de volver al gobierno, lo que movilizó a la ciudadanía. Pero bueno, para la coalición de gobierno el posicionamiento a partir de las internas fue bastante más desafiante. Ya sabemos lo que pasó sobre todo con la designación de la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Y el que parece como el ganador dentro de la coalición parece ser Ojeda, en tanto ganó la elección interna, como parecería que su posicionamiento y también lo que alguna ciudadanía o algunos ciudadanos pueden asumir como un error del Partido Nacional está generando una mayor adhesión por parte del Partido Colorado. Y ahí capaz que podemos volver como sobre algunas cosas que decía el Sordo González, que es, bueno, los muros entre los partidos de ahora la coalición están cada vez más bajitos y la gente pasa de un lado al otro. Capaz que hoy ya ni siquiera existen esos muros, ¿no? Y en realidad es como...
Y Ojeda claramente apostó a eso, no solo en el movimiento de dirigentes que se dio después del interna, sino también en su propio discurso. También hay algo que aparece en las encuestas y creo que se puede leer con bastante facilidad, que es que el impacto y el crecimiento de Ojeda parece alimentarse sobre todo de ese movimiento intrabloque no por captar votos desde afuera del bloque para la coalición.
Totalmente, por eso yo apuntaba que para mí es el ganador dentro de la coalición, no electoralmente. Yo, no, por lo menos por ahora, con los números que tenemos, no es que estamos viendo un crecimiento del Partido Colorado que esté logrando capitalizar un voto que puede estar quizás más suelto fuera de
sí. Sí, del que define la elección.
Algo que pareció pasar en la elección pasada. Exacto. Con Talvi. Que Talvi cumplía ese error de pelearle más el voto.
Sí, peor aún, porque Ojeda votó horrible, votó mucho menos que el Partido Colorado en el 2019.
Sí,
Ojeda,
el Partido Colorado votó la mitad.
Ojeda, para mí el gran triunfo es marketing mediático. Ha logrado aparecer como un ganador con la mitad de votos del Partido Colorado, que era un desastre de 2019. Y yo creo que las encuestadoras están siguiendo las miguitas de pan que va tirando Ojeda y van a comer proteínas y miguitas al mismo lugar que Ojeda y se están inflando de este fenómeno marketinero, que es que votó la mitad que en el 2019 el desastre del Partido Colorado y se está presentando como ganador. Y la lectura es, ¿ganador de qué es
Ojeda? Bueno, pero quizás su objetivo es justamente pero más allá de eso, quizás su objetivo es pescar dentro de esa pecera coalicionista.
Sí, eso es clarísimo, se dice nativo coalicionista,
son otros, ¿no?
parece, pero parece un problema, digamos, un hándicap estratégico que está dando la coalición en estas elecciones, que el fenómeno novedoso sea un fenómeno que come votos hacia adentro, de un bloque a otro dentro de la coalición, y no que hace lo que generó el fenómeno Talvi, que es ensanchar las fronteras hacia el centro, que es donde se juega el verdadero partido
de la elección. Ya lo veo, Ojeda, con el 17% ahí en octubre, el lunes después gritando. Ay,
Tomá. No, de hecho, lo que nos está pasando es que tenemos una elección, o sea, si salimos de este juego como de las cartas y decimos, bueno, miremos como todo el escenario, lo que vemos es una elección altamente competitiva en la cual el resultado no tenemos certidumbre, ¿no? Quizás debe ser de las primeras elecciones, mirá lo que te digo, Joel, que vos siempre decís que está todo definido, en las que tenemos menos capacidad de poder predecir qué es lo que efectivamente va a pasar en octubre, ¿no? O sea, los datos que tenemos, tanto de popularidad como los datos de opinión pública e intención de voto, nos dan un resultado que es, por lo pronto, contradictorio.
No toquen nada.